Nuestra conducta no solo está influenciada por las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Hay ciertas condiciones fisiológicas que también pueden hacer que nuestro ánimo sea tal que afecte nuestra conducta y la manera de relacionarnos con los demás. A pesar de que a veces no podemos controlar algunas de estos malestares, no podemos permitir que estén en control de nuestra vida, porque cuando pasan y nos sentimos mejor, el daño está hecho y la reparación de nuestra relación cuesta más trabajo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a un episodio de Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada como siempre de estar otra vez con ustedes hablando de nuestros temas cotidianos, de la familia, del trabajo, de nuestras relaciones interpersonales. Como siempre los invito a visitar mi página www.preguntaleamónica.com y a escuchar también Frecuencia Cero, de cual Pregúntale a Mónica es parte, y visitar su página en www.frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy el tema es diferentes síndromes. Para quien no lo sepa, que dudo que hoy en día haya alguna persona que lo ignore, el SPM es el síndrome premenstrual, es decir, estos días anteriores al ciclo menstrual de la mujer en donde los estados de ánimo se alteran hasta llegar verdaderamente a perder el control. Tiene, por supuesto, como otros síndromes, una base fisiológica, pero créanme, señoras, que es perfectamente controlable. Por supuesto, para este y cualquier otro síndrome, lo primero que tenemos que hacer es visitar al médico, porque esto se produce por descompensaciones hormonales. Y la mayoría de las veces, en casos normales, en donde estamos nosotras, la mayoría de las mujeres, no se necesita algún medicamento especial. Digo, si tienen un dolor de cabeza, por el amor de Dios, tomen un analgésico, pero me refiero a que para controlar nuestra conducta debido a los cambios hormonales que tenemos mensualmente, no necesitamos medicamentos, solo necesitamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo y controlar. Yo he dicho en muchas ocasiones que me da risa cuando dicen que no pueden controlarse, que realmente cuando se dan cuenta ya lo hicieron. Pero curiosamente siempre pasa en ambientes protegidos, es decir, pierden el control en casa, con la familia, con el marido. No están en la calle dando gritos de locas, porque realmente entonces sí recomendaría no solo un medicamento, sino una institución en donde recluirlas para aprender a manejar estas circunstancias. No descarto la base fisiológica, quiero repetirlo, es muy importante. Vayan con el médico primero a una revisión para que tengan un diagnóstico. Pero si saben que cada mes, por ciertos días, se vuelven un poco, digámoslo sutilmente, fuera de control, analicen su conducta y hay veces que solo con avisarle a la familia que estás en esos días, eso tampoco te excusa por ser maleducada y fuera de ti, pero también de alguna manera previene, estás más consciente y puedes manejarte mejor. Acuérdense que siempre digo que más información te da más poder, mejor manejo de tu vida. La información es sobre ti misma, cómo me comporto, qué días del mes. Y si ya sé que ahí viene, y si sé que un día me siento enojada sin razón aparente y nada más estoy buscando con quién desahogar esta molestia, y estoy buscando pelea por todos lados, entonces saben que el problema no es de los que están a mi alrededor, sino de nosotros. Y no se vale usar esto como excusa para mal comportamiento. Que esta es precisamente la moraleja del programa de hoy, que espero poder seguirla tocando, pero a veces sus preguntas no se prestan del todo para seguir hablando del tema del programa. Pero quiero establecer en este momento que la moraleja del día de hoy es que no hay adicción, no hay síndrome, no hay malestar físico que justifique que acabemos con nuestras relaciones personales. Tenemos control de nuestra vida y tenemos manera de recurrir a nuestra fuerza de voluntad, a nuestro carácter y cuando es necesario a recursos médicos para apoyarnos a que no usemos esto como una herramienta de destrucción. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora,
Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Bien, entonces ahora empezamos con Patricio, que me dice así: hola Mónica, gracias por tu espacio de consultas. Te escribo primero para saber quién eres, por qué hacerte una consulta. Muy válida pregunta, Patricio, en un momento te la contesto. No sé, pero igual va una. Bueno, para partir, tengo 40 años, un hijo de 18, uf, me pone entre paréntesis, y dos niñas de 2 y 6 años, uf, uf. Sin embargo, como dice el viejo dicho, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y eso es lo que me pasa. Tengo poca comunicación con mi hijo mayor, me siento sobrepasado ya que hasta hace poco como despertó a los placeres y por ende a los vicios de la vida, y yo, que no he sido un santo en mi vida, no encuentro la forma de orientarlo a ser él, dentro de un contexto responsable con él mismo y con su futuro. Además, no encuentro la forma de comunicarme con él en forma sincera y transparente, ya que hay temas como la marihuana que a pesar de mi edad aún la utilizo en forma responsable pero entretenida, y me complica que mi hijo ya lo sabe y estoy segura que ya lo está probando, pero con sus amigos, a pesar de que a fines del año recién pasado en algún momento me dijo que quería probarla conmigo, pero no fui lo suficientemente leal con mis convicciones, ya que cuando era joven sí pensaba hacerlo, con el objeto de guiarlo a aprender a utilizar algo que tarde o temprano va a llegar a su vida, pero en forma positiva, consciente y en beneficio de algo productivo. Hasta ahora, cobardemente, ni siquiera lo he conversado con él. Tengo miedo del resultado. Existen muchos bemoles adicionales, pero son para conversar. De nuevo, gracias por el espacio y será bienvenida tu opinión y comentarios. Saludos cordiales. Bueno, Patricio, mi primer compromiso es decirte por qué hacerme una consulta. Mira, la verdad es, solo me consulta quien quiere hacerlo. Soy una especialista en temas de familia. Si leíste quién es Mónica en mi página, sabrás que psicóloga, maestría, bueno, estudios académicos, tengo una amplia experiencia en este tipo de temas. Y pues nada más ofrezco en este programa mi perspectiva. Yo creo que siempre es útil escuchar, tener acceso a un especialista sobre temas en donde no queremos ir a una consulta terapéutica. Yo no quisiera pagarle a un cardiólogo una consulta para saber, no sé, algún malestar que puedo yo tener. Si en su consejo me dice, oye, no, lo tuyo sí es de ir a un consultorio, pues iré. Pero quisiera poder tener este acceso a una orientación profesional y seria, que es lo que yo pretendo ofrecer en este programa, para poder orientar la vida y que al final ustedes sean los que tomen decisiones. Así que espero, Patricio, haber contestado tu pregunta de por qué hacerme una consulta y te agradezco de entrada la confianza de haberlo hecho. Así que continúo ahora sí con tu caso. Mira, algo que me dice claramente que no estás convencido de que fumar marihuana es una conducta del todo adecuada es precisamente tu doble estándar. Tus dudas sobre hablar con él y acercarte a tu hijo sobre temas que te son claros. Cuando uno tiene una convicción clara, un principio muy fortalecido, no tiene problema en conversar con él. Cuando uno duda porque algo, y eso lo vas a tener que investigar tú, Patricio, algo te está haciendo ruido. Yo te puedo decir mi opinión sobre fumar marihuana. Por supuesto, ¿no? Hay miles de estudios, hay miles de cosas y también hay otros tantos que dicen lo contrario. Así que cada quien podrá establecer lo que en su real e informada opinión, y lo primero que te pediría es una informada opinión sobre la marihuana, establece lo que va a ser tu convicción. Así que antes de empezar a trabajar en el hijo, creo, Patricio, que el trabajo está en uno mismo. ¿Por qué te hace tanto ruido si tú de joven decías que lo ibas a hablar y le ibas a enseñar a tu hijo? ¿Qué es lo que te detuvo? ¿Por qué hablas como lamentando el que, hijo, ya descubrió que yo fumo marihuana? ¿En dónde está tu miedo? Porque si superas y encuentras la razón de, podrás darle a tu hijo precisamente esta lección de vida. Lo que nosotros estamos aquí es para orientarlos y guiarlos sobre el camino ya aprendido. Antes de llegar y de entrada y violentamente conversar con tu hijo sobre temas como homosexualidad, drogadicción, deshonestidad en cuanto a incluso pago de impuestos, de estos temas que se nos complican, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro nuestras ideas, estar bien preparados para cualquier pregunta que los hijos luego nos batean con unas que nos hacen realmente sacudir nuestros fundamentos hasta lo más profundo. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestra postura primero que todo. Y después tener una relación de por sí cercana. Con tu hijo de 18 años lo primero que te sugeriría, Patricio, es que construyeras una relación. No sé, inventa ir al cine una vez por semana, una vez cada 15 días, tú y él solo. Con tus niñitas tendrás tus momentos padre e hija muy lindos que también te sugiero que vayas estableciendo desde ahora. Pero con él de 18 a lo mejor le digas, oye, ¿sabes qué? Mira, a tu mamá no le gustan las películas sangrientas, a mí me encanta verlas, acompáñame, aunque la hayas visto con tus amigos, acompáñame a verlas, vamos a verlas juntos. Y eso va a dar pie a que hablen del clima, de cuestiones políticas, de situaciones sociales que hayan pasado en su país y de repente a hablar de temas mucho más específicos. La misma película va a poder ser buen pie para conversar sobre temas que tú quieras tocar para darle tu punto de vista. De manera que seas no amigo, Patricio, sino guía y líder cercano, cariñoso. Acuérdate que amigos él ya tiene. Pero tú puedes ser un padre muy cercano con el que pueda tener acceso a hablar en verdadera confianza. Eso se construye. Espero haberte ayudado en tu reflexión con estos comentarios. Si quisieras redondear un poco más la idea, no dudes en volverte a comunicar con nosotros. Mientras tanto, agradezco la confianza. Ahora me voy con María, que dice así. Hola, Mónica. Espero que estés muy bien. Pues hoy te estoy escribiendo para platicarte que por fin, ya sé quién eres, María, poniendo en práctica todo lo que he aprendido a lo largo de que tengo comunicación contigo y de tener la fortuna de escuchar tu programa y hasta de haber concursado en él, pues mi cuñado se ha cambiado de casa. Para quienes no lo sepan, tengo hablando con María ya muchos meses. Vino hace mucho tiempo, no sé si más de un año, María, a lo mejor, con el problema de que tenía al hermano de su esposo viviendo en la casa y no sabía qué hacer para sacarlo de ahí, básicamente. Y trabajando con María en diferentes correos y dándole mi punto de vista a través de varios programas, pues logró el objetivo, así que te felicito, María, pero sigo leyendo para ver qué pasa. Ya lo conseguí. Dios me abrió tantos caminos que conseguí un buen precio en la renta, la casa en buenas condiciones y con todo lo necesario, los dueños excelentes personas y buena ubicación. Y aunque será mi vecino, lo prefiero a tenerlo en mi casa. Ahorita solo estoy dándole mi apoyo para que pronto termine de acondicionar el espacio para habitarlo, como facilitándole algunos utensilios, trastes blancos y objetos que por el desembolso de la firma de contrato no le dejó mucho capital como para adquirirlos. Mi esposo apoyó mucho y sobre todo cuando la que tuvo que hablar con mi cuñado fui yo, pues faltó al trato que habíamos hecho de que ya no iba a utilizar su tarjeta de crédito para bajar su deuda e hizo exactamente lo contrario y por una cantidad considerable. Así que solito mi esposo se dio cuenta de que hacer responsable a su hermano impulsándolo a que se independice ya era necesario. Hago un paréntesis aquí para comentar que el principal problema obviamente de María era que su marido no quería que el hermano se fuera. O sea, María estaba luchando no solo contra el cómodo cuñado que vivía a expensas de ellos, sino contra el hermano que estaba disfrutando de la compañía del hermano. Continuó. Entonces, fue una semana muy estresante, pero al fin parece que llegó la recompensa. Ahora siento que no debo de volver a caer en el error de no poner límites y sí me gustaría saber tu opinión en cuanto a que mi cuñado aún no cuenta con una estufa o parrilla en la cual pueda cocinar. Y le dije que puede cocinar aquí y que él se va a programar con el día y la hora en la que lo hará, sin comprar el mandado, que tome de lo que tengo en mi casa, que con el fin de que pronto pueda reunir la cantidad para comprar lo necesario para que pueda hacerlo en la suya. Claro, también esto tuvo sus consecuencias, pues mi suegra sintió que estoy corriendo a su hijo y lo tomó al extremo de que dice que si ahorita estamos corriendo a mi cuñado de mi casa, entonces pronto lo haremos con ella, pues ella está viviendo en la casa que tenemos en nuestra ciudad de origen. Esta situación con ella la afrontó mi esposo con el completo apoyo para mí y le explicó que son circunstancias diferentes. Bueno, en pocas palabras, la ubicó y la puso al tanto de lo extremadamente comodito que se estaba haciendo su hijo. Pero en comparación de lo que ya viví por 3 años, esta situación ya para mí es pan comido y sé que con la ayuda de Dios y con la experiencia que esto me dejó, incluyendo tu gran ayuda, no me queda más que agradecerte por haber compartido conmigo tu tiempo para orientarme y echarme porras cuando lo necesité. No dejo de pedir bendiciones y más bendiciones para tu vida. Gracias, María. Y que sigas aquí, en este pequeño pero gran espacio en el que encontramos muchas respuestas cuando andamos medio perdidones. En fin, lo que sí es que te amenazo con seguir en contacto contigo, pues es muy grato saber que cuento con tu atención y tu tiempo, y a veces, tal vez te va a dar risa, pero como los niños también me emociono y me siento importante cuando me saludas por la radio. Puras cosas buenas, María. Yo espero que efectivamente sigamos en contacto, porque a mí también me da mucho gusto mencionarte una vez más y saber que tengo fiel auditorio como tú. Cuídate mucho, Dios te bendiga, gracias de nuevo y te mando un cariñoso abrazo y beso. Muy bien, María, creo que poco a poco estás construyendo la vida que querías, tu esposo te está apoyando, eso habla de una cercanía muy fuerte, una relación fortalecida en toda esta experiencia, te felicito. Tengan cuidado con el cuñado porque lo veo muy hábil, ahora no solo, bueno, ya por fin salió de la casa, pero sigue sin gastar en sus alimentos. Le van a comprar los ingredientes y bueno, él va a tener el difícil trabajo de llegar a cocinarlos. No sé si al final nada más va a empezar a tomar recipientes del refrigerador de lo que hayas cocinado tú. Así que nada más, ten cuidado en establecer límites muy claros. Tal vez al momento en que por fin pasara la primer noche en su casa, yo a lo mejor sí rompería el cochinito y le diera como regalo de bienvenida a su nuevo hogar una pequeña parrilla eléctrica de manera que pudieras ir pintando la raya, como decimos, estableciendo claro de que, mira, ya ni siquiera vas a tener la lata de ir hasta casa de la vecina a cocinar, sino que vas a poder cómodamente hacerlo en tu propia casa. Es decir, con mucho cariño, con mucho buen humor, pero vas dejando claro quién eres tú. Por supuesto que vas a encontrar voces en contra, pero como dices, creo que tú ya tienes herramientas para hacer oídos sordos que no afecten tu relación con tus suegros, pero también, sobre todo, con la de tu esposo. Por supuesto, las mamás siempre queremos, a veces haciendo un gran daño, proteger a nuestros bebés, y creo que esta mamá de tu cuñado, es decir, tu suegra, pues se ha extralimitado hasta tal punto que de alguna manera este muchacho está inutilizado para la vida. Has hecho muy bien, a ti y a tu esposo los felicito enormemente, y ojalá puedan seguir construyendo este matrimonio fuerte, unido y, sobre todo, duradero. En un momento continúo, esto es Pregúntale.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Y ahora continúo con Berta, que me dice: sí, Mónica, muchas gracias por tu apoyo. Berta es otra vieja podescucha, que le doy la bienvenida nuevamente. No sé expresarte todo lo contenta que estoy, tal vez porque me dices en tu programa que habrá días buenos y malos, pero te aseguro que cada día que pasa, cuando pasa algo que me desagrada, solo lo platico y me tranquilizo, y me acuerdo de tus palabras, y sigo adelante. Mi esposo al principio me decía que en unos días me iba a volver la misma de antes. Es como lo que tú dices de los viejos hábitos. He comprobado tu teoría. Efectivamente, después de 3 semanas de cambiar una actitud negativa por una positiva, viene un cambio bueno. Pero lo difícil es llegar a la tercera semana. Yo creía antes que soportar todo era lo mejor, pero desde que empecé a oírte, sé que no tengo por qué tolerar absolutamente nada que me haga infeliz. Mónica, necesitaba decirte esto. Pensé que la felicidad no existía, pero sí existe. Gracias, seguiremos en contacto. Postdata, si vieras cuánto ha cambiado mi mamá, creo que la cambiaron por otra. Hasta la gente lo ha notado. ¿Es acaso un efecto colateral? Y de ahí viene mi comentario, Berta, porque yo soy una convencida de que efectivamente cuando cambiamos nosotros, por efecto cambia todo el ambiente a nuestro alrededor. Nosotros hacemos y construimos ciertas dinámicas que se van estableciendo a través del tiempo, por supuesto. Y que cuando una de estas características de la dinámica cambia, como un efecto dominó, cambia una serie de cosas. No sé si verdaderamente al tú cambiar tu postura ante la vida, tu mamá cambió a su vez, o si sencillamente tú le estás viendo con otros ojos y ella sigue siendo la misma. No lo sé, Berta. Pero lo que quería leer en tu correo es precisamente el de la persistencia. Hay veces que creemos que uno o dos días son suficientes para notar un cambio y rechazamos absolutamente cualquier teoría porque dicen, no es cierto, ya ves, es cierto, tiene razón mi esposo, he vuelto a ser la misma. Porque además todo juega en nuestra contra a veces. El mismo ambiente que hemos reforzado por tantos años nos lleva a volver a los mismos patrones que antes. Entonces se necesita mucha fuerza de carácter, mucha voluntad, mucha persistencia para no caer en estos juegos y volver a la rutina de antes. Son los matrimonios o las relaciones de padres e hijos, de compañeros de trabajo, en donde me dicen, siempre acabamos discutiendo por lo mismo. Es porque al final caes en este juego. Cuando estás más consciente de lo que está sucediendo y entonces te preparas, puedes prever tus respuestas sobre todo, porque acuérdense que en lo que tienen control es sobre sí mismos, sobre ustedes mismos. Entonces, tomas control de tu vida y puedes mantenerte más firme por más días seguidos. Y lo que al principio costó mucho trabajo y mucha concentración, al final de estas 3 semanas, del mes, de los 6 meses, se empieza a arraigar también en nuestra persona esta nueva manera de hacer las cosas y es más fácil. Pasa cuando queremos quedarnos en el matrimonio después de una infidelidad. Pasa cuando yo he tenido un carácter irascible, celoso y posesivo y ahora estoy cambiando mi forma de ser. Toma al principio mucho trabajo y mucho esfuerzo físico, mental, emocional y después la carga es menor. Se va haciendo más fácil, la gente se acostumbra a esta nueva manera tuya de ser, reacciona normalmente, positivamente ante este efecto y todo mejora. Les estoy hablando de personas normales. Si están ustedes emparejadas con un, o emparejados obviamente, con un cónyuge adicto, hasta los grados enfermizos, si están ustedes con una persona increíblemente violenta, con un psicópata, con un esquizofrénico, con alguien crónicamente infiel y mentiroso compulsivo, entonces mis reglas, mis teorías, no aplican de la misma persona. Porque estamos tratando de hablar cosas lógicas con alguien con la que no se puede razonar porque tiene todas estas afectaciones. En ese caso se maneja diferente. Pero para las personas y parejas normales del mundo, estas cosas son verídicas. Y como Berta lo ha comprobado, la felicidad sí existe. Y el amor duradero en el matrimonio, por supuesto que es real. Se vive todos los días por miles de matrimonios que lo experimentamos todos los días también. Entonces te felicito, Berta, me da mucho gusto verte tan contenta y espero que sigamos en contacto en las travesías de tu vida. Después me escribió Rosario que dice así, hola Mónica, necesito ayuda. Hace 2 años me casé, duré 3 años de novia con mi esposo y durante ese tiempo la relación entre mi familia, mis padres y mi única hermana con mi marido era bastante buena y de respeto y cariño. Al casarnos a los 3 meses más o menos, mi hermana, que es 2 años mayor que yo, se metió en un problema muy fuerte. Trabajaba como tesorera en una delegación municipal y tomó dinero que no era suyo. Aunque ella siempre argumentaba que no lo tomó, como era una cantidad fuerte, se levantó una demanda penal en su contra. Mi marido, actuando de buena fe, la apoyó consiguiendo una abogada que la ayudara en el problema. Estaba todo casi resuelto hasta que mi hermana tuvo la brillante idea de no aceptar las condiciones que el municipio ponía para ya no levantar cargos en su contra. Durante todo este tiempo, casi 1 año, mis padres y mi hermana se habían sentido respaldados por Rafa, porque él sabía que si ellos estaban mal, eso me afectaba a mí. Mi papá tiene 77 años y mi madre 72. Mi hermana tiene 36 y no es casada. Mi hermana perdió el trabajo y su coche, y entonces se metió a apoyar a un candidato a la presidencia de la República y como necesitaba un auto para desplazarse, rentó un coche a una agencia diciéndole que le iba a pagar en cuanto se terminara la campaña. Pero no sucedió esto. A nosotros nos dijo que el auto se lo habían prestado. La dueña de la agencia de autos fue a casa de mis padres a cobrarles la renta del coche. Mis padres no tenían con qué pagarle. Yo me enteré del problema y le hice un pago parcial sin que mi marido lo supiera, con tal de que no tuviéramos un problema mayor. Después se recibió otra demanda penal por la deuda de la renta del coche. Ese fue la gota que derramó el vaso, porque mi hermana falsificó mi firma en unos pagarés. Entonces la demanda estaba para que nos detuvieran a las dos. Esto hizo que mi marido explotara y junto con la bodegada le dijeron a mi hermana que o se portaba bien o ventilarían sus acciones ante el círculo de políticos con los que se mueve. A mis padres en un principio les molestó la acción de mi hermana, pero ella los convenció de que iban a pagar, de que ya no iba a hacer ella cosas tontas y le empezó a meter cizaña a mi mamá en contra de mi marido. La casa donde viven mis padres está en nombre de mis papás, mi hermana y yo. Si legalmente actúan en contra de mi hermana, les pueden quitar la propiedad de mis padres, dado que ese es un bien que ella posee. Para evitar que eso suceda, platicamos con mis papás y se decidió cambiar la escritura, pero luego cambiaron de opinión y dijeron que no. A pesar de eso, yo puse la casa a nombre de mis padres y mío. Mi madre le llamó a Rafa pidiéndole las escrituras, diciéndole que esa casa era de ella. Esto le molestó a mi marido porque le sonó como si estuviera tratando de quedarse con la casa de mis padres, lo cual no es así. Me gustaría que me dijeras qué puedo hacer para que no se desgaste más la relación entre mis padres y mi marido. No me gusta la idea de que estén molestos. Espero me puedas ayudar. Gracias de antemano. Mira, Rosario, con todo y pena, te digo que tienes sencillamente una hermana delincuente. Ha hecho fraudes increíblemente serios, delitos federales, creo que en cualquier país. Entonces, primero, sí es necesario que estés perfectamente protegida porque ha demostrado que te puede llevar a la cárcel las cosas de tu hermana. Sé que tu pregunta fue orientada hacia la relación de tus padres con tu esposo. Si tus papás deciden, por las razones que sean y que yo desconozco, apoyar a tu hermana, creo que no solo tu obligación como pareja, sino la decisión más inteligente que puedes hacer es tú apoyar a tu esposo. Ustedes siempre sean muy respetuosos con tus papás, siempre de manera educada y aconsejándoles para su protección. Si no quieren que tu nombre aparezca en la escritura, que la pongan a nombre de algún otro tercero que ustedes sepan que tiene una reputación intachable. Pero si tus papás al final deciden ponerla a nombre de tu hermana, no podrás hacer mayor cosa. Te pido por favor que la que mantengas cercana y fuerte es la relación con tu esposo, porque al parecer es un hombre recto, es un hombre decente que sí está apoyando a tu familia para tratarlos de sacar del hoyo y de los problemas que la hermana continúa metiendo. Parece que quiere hacerlo más profundo, ¿no? Sigue excavando para sacar más mugre. Esa es la relación que hay que proteger. No vuelvas, por favor, a hacer nada que tu esposo no sepa. El darle dinero a tus papás, aunque tu intención fue muy buena, sí pone en peligro serio, muy seria, tu relación matrimonial y no va a valer la pena. Entonces, con tus papás siempre educados, el tiempo delatará a tu hermana. Si la relación de tus papás no vuelve nunca a ser exactamente la misma que era después de esto, tú y tu esposo sabrán que se comportaron siempre con ética, con decencia y con educación. Más no puedes hacer, Rosario. Siempre con educación. Lo demás, dale tiempo al tiempo y por favor, protéjanse todos de esta hermana tuya que los va a poner en serios problemas. Entonces, amigos, tratando de cerrar con el tema del día de hoy que me parece importante, porque pues sí leo muchos correos sobre hombres y mujeres que se excusan de diferentes circunstancias para hacer las cosas. Es que yo soy adicto al sexo, entonces de alguna manera parece que eso es un permiso para seguir siendo infiel. Es que soy adicto al juego o adicta al juego y parece que ya no hay nadie quien pueda reclamar el hecho de que se queme los ingresos de la familia porque pobre está enfermo. Es que yo tengo síndrome premenstrual, entonces marido, tienes que entenderme, esto es algo femenino que tú no sabes de lo que se trata y por lo tanto tienes que soportar mis humillaciones, mis explosiones, mis arrebatos. No hay excusa, somos dueños de nosotros mismos. Si tenemos una enfermedad, vayan con el médico, lean libros, aprendan terapias conductuales de manera que controlen. Nadie tiene por qué soportar los achaques que tengamos personales, físicos, mentales o emocionales. Más vale, y ya sé que suena como amenaza, pero es cierto, que aprendamos a expresar nuestras cosas que nos afecten, que sepamos cultivar una relación. Porque al final, si nos quedamos solos, no será la culpa del desgraciado o desgraciada que no me entendió, sino será solo resultado, solo consecuencia de nuestras excusas que tomamos para comportarnos como se nos pegó la gana. Cuidemos nuestras relaciones, son frágiles. No demos por hecho de que porque ya se casó por el civil, ya lo logré pasar por la iglesia, eso es garantía de que aquí nos quedaremos hasta que la muerte nos separe. Las relaciones merecen un trato delicado, un trato especial diario que dure años. No tienen un término de que ya no me voy a fijar cómo te hablo, ya no me voy a fijar cómo me arreglo para ti, ya no me voy a fijar en cómo ser la misma cariñosa persona que fui cuando nos conocimos. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.